Recibimos ya a Mauricio Campiglia, especialista en seguridad de la información, para hablar sobre cómo la política utiliza la inteligencia artificial como la generación de noticias falsas y sobre la privacidad de nuestros datos en las redes e internet. Gracias por acompañarnos.
¿Cómo estás, Mauricio?
Un gusto, buenos días.
Buenos días. ¿Qué tema este de la seguridad informática, no? Como que cada vez toca más aspectos de la vida de cada uno.
Sí, el tema es que la tecnología ahora la tenemos absolutamente en todos lados. En esta mesa nomás la cantidad de celulares y conexiones a internet y computadoras que hay te lo demuestran. El tema es ese. ¿Cómo usamos eso de forma segura? Es el por qué estamos de moda en estos momentos.
Me encantaría saber si estamos de cara a las elecciones presidenciales más complejas respecto al uso de la inteligencia artificial.
No.
De repente,
cuando... No, va a ser peor más adelante.
Sí, va a ser peor.
Pero,
no,
pero las más complejas hasta ahora.
Hasta ahora.
Sí, es probable que sean las más complejas hasta ahora porque tenemos ejemplos en todo el planeta que se ha usado la tecnología como para poder llegar al elector de una forma que no llegamos antes, ¿no? Entonces, se puede hacer un mensaje súper personalizado para el elector. Y eso es mucho más posible ahora que en las elecciones anteriores nuestras y que en otras elecciones anteriores. Esto no va a mejorar. Si no le buscamos una forma, y diría que de forma contrato social, porque tecnológicamente no va a mejorar, porque estamos yendo hacia ese lugar porque nos sirve como herramienta.
¿Nos puedes explicar cómo funciona este sistema, por ejemplo, para afectar la opinión de un grupo delimitado de personas?
Sí, y no es tecnológico el problema. Funciona porque somos seres humanos. A nosotros nos gusta escuchar de las cosas que sentimos curiosidad, nos gusta hablar con gente que tiene opiniones parecidas, nos sentimos reflejados en gente que piensa o comulga con ciertas ideas que nosotros tenemos. El tema es que tecnológicamente dejamos tanta cantidad de rastros de cuáles son esas ideas que nosotros tenemos, cuáles son
esos gustos, la huella digital famosa.
Esa huella digital es tan fuerte que lo que está pasando ahora es que la podemos recolectar de forma automatizada, la podemos procesar de forma automatizada y con eso llegar a esta persona le interesa que le abren de automóvil.
A mí me pasa, me sorprende muchísimo cuando, por ejemplo, hago una búsqueda, no sé, estoy buscando un placar para mi casa y enseguida, la próxima vez que abro, tengo 3 o 4 ofertas de placares. O sea, y es... inmediato.
Bueno, me pasó buscando información para poder estar más preparado para el programa de que tengo amigas que pusieron noticias sobre un movimiento feminista últimamente, pinché en esa noticia, lo que vino después en la red social que estaba analizando, todo tenía que ver con eso, a punto tal de que en un momento creí que había pasado algo y me puse a buscar si había pasado algo para que hubiera tanta cantidad de gente hablando sobre el tema. Y lo que resultó ser es que no, había entrado en una cámara de eco.
O sea, claro. Que tú señalas que de repente para hacer una buena campaña política es necesario también tener un asesor que maneje súper bien todo el tema tecnológico y de redes.
Yo creo que no hay...
No quiero entrar en política,
pero así como teníamos asesores de imagen antes, ahora necesitamos el componente tecnológico en el asesoramiento.
Ay, vos tenés trabajo.
No, yo no hago eso, yo hago seguridad. Yo lo que trato de hacer es estar del otro lado.
Lo opuesto, sos el enemigo de lo que hacen.
Ahora, la gente abra los ojos, ¿no?
Dijo un concepto que de repente no se me escapó, que es cámara de eco.
Sí.
¿En qué consiste eso? ¿Qué significa?
La cámara de eco es un efecto en el que socialmente es más difícil de que suceda, pero yo me junto con personas que normalmente tienen la misma línea de pensamiento que yo, porque es normal, porque así somos gregarios con gente que es afín a nuestras ideas. El tema es que tecnológicamente, cuando decimos que entramos en una cámara de eco, tecnológicamente es, yo busco una noticia, busco una publicación, los sistemas saben qué es lo que estoy buscando, entonces todo lo que me mandan está relacionado con esos que ellos detectan como mis intereses en ese momento.
Y a eso
entonces,
se le llama cámara de eco,
ese es el efecto de la cámara de eco. O sea, yo entro en una noticia que tiene que ver con un cierto tipo de cosas, o sea, entrego una noticia de reivindicación de movimiento feminista. Todo lo que vino en esa red social después era gente hablando del mismo tema. Ese es el efecto de cámara de eco.
Claro.
Yo tuve que salir de la red social, volver a entrar, a hacer una búsqueda más limpia para que yo dejara recibir eso. Y ese es el efecto karma de causa. Todo va en la misma línea que tengo yo. No me entregan información que disiente con mi forma de pensar. Ese es el efecto de cámara de eco. Entonces yo creo que la verdad es esa. Porque, y ese es el peligro mental.
Navegás entre tus propias opiniones,
exacto,
de alguna manera.
Exacto. Entonces no tengo forma de contrastar.
Claro, y hay gente que no mira a otros medios que no sean los digitales.
Exactamente.
El tema es ¿qué herramientas tienen los candidatos para hacer uso de esto? ¿Qué tienen que comprarle datos a las redes sociales?
Uy, eso depende del presupuesto de la campaña, claramente.
Claro, pero me pregunto si eso ya está pasando en Uruguay,
sí,
porque en realidad el gran ejemplo que se vio fue el de Cambridge Analytica con Trump.
Bueno, el problema que tenemos
en
es
Estados
que
Unidos.
Ya no podemos empezar a hablar de Uruguay. Ese es el primer problema que tenemos.
¿Todavía no?
No podemos empezar a hablar de Uruguay. Me refiero que esto no tiene un límite fronterizo.
Claro, ya los países no tienen sentido en esta lógica.
En esta lógica deja de tener sentido si nos está pasando en Uruguay. En Uruguay llegamos más tarde siempre a todo, pero tecnológicamente no hay una frontera. O sea, no llegamos más tarde por la frontera. Llegamos más tarde porque quizás o tenemos menos presupuesto para hacerlo o la idiosincrasia nuestra hace que seamos más conservadores y por lo tanto no adoptamos tecnologías. Pero
consumimos
hoy está
medios
todo,
más tradicionales capaz.
Exacto.
Pero claro,
pero está todo disponible para que se pueda hacer. De punto tal es que una de las amigas chilenas, una amiga chilena, Daniela, que conocí hace 4 semanas, una de las cosas que me acabó de traer al tapete es todo un problema que está teniendo Facebook en este momento, Zuckerberg en particular, porque salió a la luz que estaba vendiendo datos de forma que no había acordado en sus compromisos de uso con sus usuarios. Y eso ya está sucediendo. O sea, la venta de información, cuando las plataformas son gratuitas, el producto somos nosotros, y eso tiene que quedar clarísimo.
Wow, claro. Qué linda. Entonces, frase esa para siempre grabársela, ¿no? Las plataformas gratuitas, el producto sos vos, obvio.
Claro. Y ahora con el tema obviamente de las noticias falsas, cada vez obviamente esto va a ser más amplio, va a ser más difícil de contener, obviamente que la educación va en cada uno, en basarse en fuentes confiables, quiere decir de repente en medios que tengan más trayectoria.
Sí, o en personas que tengan más trayectoria, o en fuentes que tengan más trayectoria, o que yo creo que una cosa fundamental en esto es mantener el juicio crítico.
El
sentido común también. Lo que pasa es que el sentido común nos lleva en la misma línea. Tenemos que cuestionarnos todo lo que vemos en línea. Estoy de acuerdo con que ciertas fuentes de información tienen una reputación y una trayectoria tal que podemos confiar mucho más en ellas. El tema de las fake news ya raya otro problema, porque lo que veníamos hablando hasta ahora es a mí me pueden armar algo que es a lo que yo le voy a prestar atención porque está muy en línea con lo que yo pienso. Eso es una cosa. Y otra cosa es que yo construya toda una idea falsa que después la pueda inyectar en las cámaras de eco de esa gente que está en esa línea.
Claro.
Entonces, la construcción de la idea falsa va por otro lugar. También se puede hacer contratando servicios que permiten crear cuentas falsas y que permiten generar...
¿Qué son esos?
Un troll tradicionalmente es cualquier persona que entra a un lugar donde hay una reunión social, y eso lo podemos trasladar al ambiente tecnológico también, y molesta.
Uh-huh.
Eso es un troll. Alguien que molesta, ¿no? Si a ustedes, yo estoy en esta mesa, las tres son mujeres, y yo me pongo a hablar en términos ofensivos para ustedes, soy un troll.
Claro. Uh-huh. El nivel
y no necesito el medio tecnológico. Ahora, en el medio tecnológico es el que está siempre en contra, el que siempre encuentra el pelo al huevo, es el que molesta, el que y puede llegar a los niveles que se quieran de molestia.
Claro.
Pero ese es el troll. Ahora, no solo necesito contratar trolls, yo lo que necesito, si voy a inyectar esto, es hay que construir la noticia falsa y hay que hacerla creíble. Y para hacerla creíble la tengo que inyectar en alguna cámara de eco para que empiece a replicarse
en una cámara de eco que la acepte sin cuestionamiento.
Exacto, y que empiece a replicarla. Entonces después ya no son cuentas falsas las que la están diciendo y empieza a hacer el rumor. No sé si les ha pasado a ustedes de recibir por correo cada poco tiempo que Marte va a estar del tamaño de la Luna, algo que no puede ser porque si no vamos a chocar los dos planetas.
Ajá.
Y de ese tipo de cosas muchas más. Esas son ejemplos de noticias falsas que se inyectan en un lugar, la gente lo toma, no le hace la crítica adecuada a la fuente y la empieza a replicar la gente que la recibe de esta gente lo cree confiable y la sigue replicando, entra en esa cámara de eco y después ya es la verdad de esa gente.
Wow, verdades cibernéticas. Saliendo un poco de lo que son las noticias falsas y yendo más a lo particular de cada individuo, se acercan las fiestas, sabemos que nuestros datos en las redes están bastante expuestos, a veces aumentan las compras en internet. ¿Qué podemos hacer ante toda esta situación como para protegernos un poco?
trajiste dos temas al tapete. Uno es, vamos a comprar en internet. La protección de las compras en internet, yo creo que a esta altura ya la mayoría de la gente la tiene consciente, y es, cuidemos que el sitio donde compramos tenga reputación, que la forma de comunicarse sea HTTPS, que veamos el candadito.
Está bien, Mauricio, pero después de un año, donde una red social como Facebook vendió datos o sea, que era confiable, porque quién va a decir que no era confiable una empresa así.
Por eso
Amazon,
te decía que
Amazon
trajiste
también sabe
dos
todo
puntos.
Si compras en Amazon.
Sí, pero por eso digo que trajeron dos puntos, porque uno es el proceso de la compra. En el que hay un montón de mecanismos antifraude y hay plata de por medio y hay empresas que se encargan de que no le, de no perder plata. Eso es una cosa. La otra cosa son nuestros datos. Por eso decía que cuando tú trajiste la pregunta trajiste dos patas. Uno es el proceso de compra.
Uno es la tarjeta de crédito, que no te saquen plata, donde la plata vaya donde tiene que ir.
Exacto. Pero ahí está toda la normativa PCI, la propia tarjeta, los adquirentes, toda la infraestructura que hace que eso resista el fraude.
Bien, o sea que ahí estaríamos bastante tranquilos poniendo en sitios confiables una tarjeta de crédito.
Exacto, o sea, comprar en Amazon, si Amazon sabe perfectamente, es más, una compra que yo hice hace 4 años, Amazon ahora me sigue recomendando productos que tienen que ver con esa compra. Claro. Eso ya lo sé, pero las compras que he hecho en Amazon, que han sido muchas, nunca me generaron una compra falsa o que llegara a un lugar que no fuera mi casa. O sea, bien, por ese lado no tengo problema. El problema es cuál es la huella digital que yo estoy dejando y cómo la estoy dejando. Bien. Porque si yo publico en Facebook, si publico en Twitter, si dejo fotos por ahí, si levanto en Instagram absolutamente todo lo que hago, entonces ahí empiezan a ser mi perfilado, por decirlo de alguna forma, que hasta hace un tiempo se requerían habilidades de psicología, personas que estuvieran mirando y una capacidad de recolección de datos que exigía mucho. Hoy son 2 clics en un programa que hace eso de forma automática.
Claro, o sea, bueno, se llega a decir que incluso dicen, bueno, ya saben todo de vos, de tus gustos, de tu edad. No solo saben, sino que estos programas pueden predecir tus pasos futuros.
Exacto.
¿Y cuáles van a ser tus destinos, tus preferencias,
claro,
tus
opciones? Lo que pasa es que si vos querés la privacidad absoluta, no deberías participar de ninguna red social. Ni siquiera de WhatsApp, por ejemplo.
Bueno, yo estoy...
¿Qué pasa con WhatsApp?
No quiero entrar en una posición tan radical, porque si quisiéramos privacidad absoluta, tendríamos que salirnos de la sociedad actual.
Pero en los navegadores, ¿vos qué recomendás eso del que podés bloquear el tracking?
Sí,
se puede.
Hay bloqueo de tracking.
Yo en un momento lo tuve y me trancaba para entrar en pila de helados.
Yo creo que hay otras cosas que se pueden hacer.
Sí. Es como una negociación hoy por hoy, porque si vos querés navegar libremente tenés que someter a otorgar datos tuyos, si no, no podés pertenecer a ese mundo.
Exacto. Lo único que tenemos que hacer es cuidar la forma en la que entregamos esos datos y qué datos entregamos. O sea, que yo estoy acá en la radio es algo que a mí me interesa que mis amigos sepan.
Claro.
Pero, ¿qué hice en los minutos anteriores? Está en mi esfera privada, ¿para qué lo voy a publicar?
No, bueno, no, pero eso depende, ¿no?
Es el tipo
de
cosa que tenemos que cuidar. Eso depende de cada uno, eso depende de dónde quiera poner cada uno, dónde tracen la línea de privacidad, que como yo soy veterano, la tengo mucho más estricta que los millennials o los jóvenes actuales.
Sí, que no necesitan ese nivel de privacidad, capaz no pues ya se criaron quizás, en un mundo más expuesto.
Exacto. Pero para el usuario final se pueden hacer cosas. O sea, yo puedo controlar qué es lo que expongo en las redes, qué es lo que dejo público en esas redes. Y es más, puedo controlar en la mayoría de las redes cómo el resto de los que participan de esas redes sociales acceden a lo que yo expongo. Y eso es lo que hay que tener en cuenta. Y eso lo puede hacer cualquiera. O sea, yo puedo publicar en Facebook y decir, esto lo publico en Facebook y es público. Sí. O es solo para mis amigos. O es para mis amigos y los amigos de mis amigos. Tengamos en cuenta... que los amigos de mis amigos en las redes sociales actuales es mucha
cantidad de gente. Claro.
¿Ah? WhatsApp, tú decías, yo puedo hablar en WhatsApp todo lo que quiera. WhatsApp tiene cifrado de punta a punta. Y es más, con mi socio es una de las vías que utilizamos de comunicación cuando necesitamos que el canal sea seguro.
O sea, que WhatsApp dentro de todo es lo más seguro, me estás diciendo.
No te digo que sea lo más seguro. A alguien de seguridad no le vas a sacar nunca, esto es lo más seguro.
No, yo también le saco.
Pero es suficientemente seguro.
WhatsApp es de Facebook.
Sí, pero ¿cuáles son las otras alternativas?
No, es más seguro, pero para mí es más seguro. El audio no es tan seguro. O el video.
Porque
el audio se reenvía y se escucha.
Todo se reenvía. No.
Ya sé, pero una cosa es que haya un texto, algo escrito. Vos le querés decir algo que no querés que lo sepa mucha gente. No sé, yo tengo la idea de que es más seguro cuando lo escribo que cuando mando un audio. Porque está mi voz, ¿entendés? Es algo que es muy...
Pero al revés, porque lo escrito tiene programas que detecta frases.
No, pero en realidad lo que le importa a Facebook, no sé si es algo que vos vayas a contar privado tuyo, privado de una amiga. A Facebook le importa... lo que te puede vender. Me parece que Facebook o WhatsApp.
No, te estoy hablando de WhatsApp. El punto que tú traes es excelente, porque si yo lo escribo, después podría negar que lo escribí yo. Hay que ver cómo lo hago.
Si yo me voy a mandar algo que no tengo miedo, o sea, que se lo quiere hacer una persona directamente, pero no quiero que se entere el resto, que es bien privado. Un texto.
Decíselo en persona. Juntate a comer una pizza.
Exacto.
Llamalo por WhatsApp y decíselo en la llamada. Mandes el audio.
Las llamadas son más seguras, obviamente.
En la llamada, no.
¿Tampoco?
No, porque si del otro lado tienen configurado que toda llamada se grabe, el audio quedó. O sea, lo más seguro es que te juntes con la persona, si dejes los celulares en otro lugar, o si los querés tener, tenelos, pero hablá cara a cara. O sea, mandale una carta analógica.
Porque hay unas medidas de seguridad, ahí va, que cuando hay reuniones de, yo qué sé, negocios o cosas así como muy privadas, tienen que dejar el celular fuera de determinada área.
Sí, eso es cierto. Y eso es porque si el celular está comprometido, la cámara y el audio se puede levantar de forma remota.
¿Pero lo pueden hacer hackeándote el celular?
Sí, lo pueden hacer hackeándote el celular, exactamente.
¿Pero y es muy difícil? ¿Acá en Uruguay se hace eso?
Se hace en todo el planeta. Se hace en todo el planeta y eso depende de cuál sea tu grado de... ¿Qué tanto poder te dio la sociedad para que lo hagas? Porque las fuerzas del orden lo podrían hacer con mucha más facilidad de lo que le hacemos los seres humanos comunes y corrientes. Pero seres humanos comunes y corrientes podemos tener la exposición de habernos bajado una aplicación que no esté bien armada o que justamente sea el troyano que nos inyecta el problema, o directamente dejamos el celular, no tenemos bloqueo, alguien vino, hizo lo que tuvo que hacer con el celular, lo dejó de nuevo en el mismo lugar y cuando vine a usarlo más tarde ya lo perdí.
O sea, lo mejor sería apagar el teléfono o dejarlo fuera de...
Si querés hablar algo súper privado, sí. Pero volvemos al mismo punto.
¿Por qué hay gente dice que los mete adentro del microondas? ¿No basta con apagar el teléfono?
Se supone que el microondas es una jaula de Faraday. Yo, antes que ponerlo en el microondas, lo dejaría lejos de donde estoy y punto. Ya está. Que el micrófono no lo tome. Ya está.
A mí me gustaría aclararle a los oyentes que Mauricio ha trabajado como especialista de productos de seguridad de marcas reconocidas, es aparte de docente, integrador de soluciones de seguridad, analista forense, pen tester y docente de IBM, por ejemplo, 18 años. Realmente te has encargado de
Hace rato
de estos temas, sí, de seguridad. Y tu conclusión es que si alguien quiere investigarte y tiene la decisión de hacerlo, va a llegar a tus datos como
sí,
sea.
Definitivamente. Sí, definitivamente. O sea, de pique doy por sentado que perdí. Entonces, lo único que tengo que hacer es controlar cuál es el daño.
¿Cuánto pierdo?
Exacto. Lo único que tengo que hacer es controlar cuál es el daño. Y así como hacíamos antes, que si yo quería que un secreto fuera secreto, no se lo cuento a nadie, porque en el mismo momento que se lo dije, aunque sea mi mejor amigo, deja de ser secreto.
Hago lo mismo en las redes. Que cada persona que se entera de algo, tenés que asumir que 10 más lo van a saber.
Y es probable.
En este caso, ¿por cuánto se publica?
Depende.
Acá nos manda Luis Ernesto justo que hace años hizo un experimento para ver cuán rápido se corría un bolazo y demoraba 3 días en llegar al Chuy. Ahora está en Europa en 2 segundos. Es lo mismo, más rápido y mayor volumen.
Exacto, estoy totalmente de acuerdo. Totalmente de acuerdo. Eso es lo que nos brinda la tecnología.
Y de aquí en más, porque uno, obviamente, vos decías cuando comenzamos esta entrevista que estamos empezando en algo que va a ser aún mucho más potente. De aquí en más, ¿qué es lo que puede llegar a pasar a futuro con este tipo de inseguridad que nos ofrece internet?
Sí, no sé llamarlo inseguridad. Lo que sí es cierto es que todo lo que dejamos como rastro es mucho más fácil de cruzar como dato hoy en día. Eso va a seguir creciendo porque la mayoría de las aplicaciones que hoy nos dan comodidad vienen de la mano de las mismas tecnologías. O sea, poder hablarle al celular para que lance una llamada o me busque algo es parte de lo mismo que se utilizaría después para saber cuáles son mis gustos. Es la misma tecnología la que está de fondo.
¿Cuál es tu voz?
Que yo le puedo hablar sin entrenamiento. Cuando yo era más chico, para poder hacer dictado a una computadora había que entrenarla hablándole casi 2 horas. Había que leerle el Quijote durante 2 horas y aún así tenía fallos. Hoy agarro el celular nuevo, recién me conoce la voz, le hablo y sabe lo que estoy diciendo.
Claro, y te detecta el ojo, ahora ya es una cosa...
Miles de cosas, saben cuál es mi cara. Eso solo va a crecer. Entonces, a futuro lo que va a pasar es que va a seguir creciendo. Capaz que llegamos a un estado Asimov en el que ya dimos por sentado que la privacidad no existe y todos estamos conectados con todos. No sé cómo va a ser en el futuro.
Ahora como que quiero regresar a lo de la campaña electoral. ¿Qué propones para de cara al año que se viene? ¿Es que la gente se informe por diferentes vías?
Sí.
¿No solo por las digitales?
Sí. que escuche programas como este.
¡Vamos!
Bien, ahí. Que lea, que prensa vuelva escrita, al diario. Claro. Que
esto siga. Va a ser la salvación de los diarios, así te lo digo. La claro. Fake news va a ser
la trayectoria del medio.
La salvación de la prensa
escrita. La trayectoria del medio y del periodista, tal
porque,
cual.
Digo, a nosotros nos pasa muchas veces cuando hay una noticia, siempre vamos a los medios más confiables, ¿no?
Exacto.
A nivel internacional.
Y que contrasten, que mantengan el juicio crítico, que si les llega algo, piensen, no, esto puede ser porque está asociado a lo que es mi búsqueda actual, entonces vamos a buscar otra fuente.
No, y el tema de ir a la fuente directa
tiempo,
ya.
Todo el tiempo.
Sos docente en materias como hacking ético. Sí. ¿Existe el hacking ético?
El hacking solo es ético. El cracking es el que no es ético. Si yo le entro a alguien sin permiso, estoy no siendo ético. Pero cuando se hace hacking lo que pasa es que es una palabra que se terminó asociando a delito informático, claro. Y eso es lo que nosotros tratamos de que no suceda. La batalla esa ya la perdimos. Yo ya la di por perdida hace muchos años.
O sea,
el hacking siempre es ético. Ahora, hacking ético lo que significa es tú me das permiso para que yo pruebe cuál es tu estado de seguridad y te reporte absolutamente todo lo que encuentre y no me guarde nada para después tener alguna ventaja sobre ti.
Es lo que vos hacés, por ejemplo, cuando trabajás para una empresa que de repente maneja datos que son muy importantes mantener
exacto.
En privacidad,
sí.
¿No?
Nos ponemos con mentalidad atacante y tratamos con esa mentalidad de ver hasta dónde llegamos.
Ahora, ¿hay delitos informáticos muy graves en nuestro país a nivel empresarial o económico? Que de repente no salen a la prensa y no nos enteramos.
Si son delitos, son graves. A mí no me gusta ningún delito y sí, hay delitos graves. Conozco gente que persigue delitos y hay delitos que son de esos que uno no quiere saber que existen como delito, que no entiende cómo la sociedad llega a tener ese tipo de delitos en su seno.
Sí.
Pero sí los hay, sí.
Pero ahora...
espionaje industrial, robo de datos y afectación de servicios.
¿Y acá en Uruguay existe. Han habido juicios por eso? ¿Por lo del espionaje empresarial?
Por espionaje no conozco, pero hemos participado en algún peritaje por espionaje, sí.
¿En qué rubros, por ejemplo?
Ahí tenemos no podemos dar tanta información, pero es industrial.
Pero, por
cuando
ejemplo,
dicen
pero
rubro
que de alto
industrial.
Rango,
industrial.
¿De qué?
No, industrial.
¿Pero cómo producen que alimentos? No computadoras.
No, pues si te digo que producen, te estoy diciendo cuál es la industria. Uruguay, claro. Uruguay es así de chiquito, así cuando digo
ya
así.
Ya te lo digo, seguro, mira, no genética. Genética animal. Ahí
genética que, animal hay espionaje.
Y claro, ahí que lleva años de estudio, de prueba y de cosas.
Hay espionaje, hay funcionarios que se portan mal, hay afectación de competencia.
Claro.
De eso. Hasta
ahora, pregunta.
Cosas más jodidas.
Dame la película Inception, ¿viste? Que es como el espionaje empresarial, pero como que en los sueños, es re loco.
Ahora, dando vuelta, ¿no? Todo esto también es una herramienta, porque esa huella digital, de repente un delincuente la va dejando, también puede ser una herramienta para las autoridades para dar más fácilmente con delitos que se están gestionando.
Definitivamente lo es más, hay toda una línea de trabajo en ese sentido y lo que tratamos de hacer es no avivar a esta gente.
Claro.
Pero sí, es cierto, la huella digital que tenemos nosotros en nuestras vidas también la tienen ellos y eso también facilita que ciertas investigaciones los puedan hacer caer.
Digamos. Eso permitió destapar una red de pornografía infantil el año pasado, por ejemplo, y fue toda una investigación de ciberseguridad que se hizo, se dio así.
Exacto.
¿Estabas ahí?
No.
¿Ya percibiste acá en Uruguay que haya trolls pagos?
Sí.
Hay gente que ataca a determinadas personas en internet porque le están pagando
sí,
un sueldo.
Sí, no sé si ataca, pero sí que molestan. Y no sé si es el sueldo el pago. Hay muchas formas de pagarle a la gente. Se le puede pagar con favores, se le puede pagar con, no sé. Ya eso es muy delicado, si dijera eso tendría que tener pruebas.
Sí, hay gente que lo puede hacer por convencimiento.
Pero que hay gente que lo puede hacer por convencimiento, seguro.
Pero que hay pagos, ya hay pagos en Uruguay.
Pagos no te lo sé decir porque tendría que haber estado, tendría que tener evidencia, pero por eso te digo, hay muchas formas de pago y me parece que hay gente que lo hace porque tiene alguna ventaja de alguna forma.
Son favores políticos como
favores políticos. Saquémoslo del político porque directamente puede ser mirá. Puede ser hasta, me gusta la persona que me lo está pidiendo.
Claro,
o sea,
claro.
Es tan simple como eso.
Es como en el mundo físico, ¿no? En el mundo
cibernético.
Ahora, por ejemplo, cuando vemos determinada figura, lo que sea, que está siendo atacada en las redes de una manera totalmente descarnada, ¿puede haber atrás este tipo de estrategia también?
Sí, puede haberlas.
¿Que sean mandados políticos
sí,
para defenestrar la figura de alguien?
Puede haberlas, o sea, sucede siempre, o sea, gente que vaya a romper un acto, también se usaba antes, o sea, claro. eso es lo mismo en otra plataforma, nada más. Sí puede haberla. El tema es nosotros como ciudadanos, ¿qué hacemos al respecto? O sea, no podemos subirnos al carro y entrar a pegarle a todo el mundo gratuitamente. O sea, tenemos que tratar, ese tipo de cosas las tenemos como ciudadanos, tenemos que cortar para que la sociedad sea mejor. O sea, yo quiero mis herramientas para tener la vida más fácil, pero no quiero que después tenga que dejar de usarlas porque como sociedad caímos tan bajo que las usamos para esas cosas.
Educación en el fondo. Totalmente. De todo, hasta
no, para definitivamente, sentido común, educación, juicio crítico y responsabilidad. Nos está faltando saber que lo que nosotros tiramos en las redes es algo que nosotros dijimos. Si ustedes dicen algo al aire y mañana les vienen con algo porque lo dijeron, esa responsabilidad la tienen. Bueno, nosotros en internet tenemos que considerar que estamos en la misma condición.
Pero todavía no hay conciencia de eso porque la gente habla en internet a nivel casi que anónimo y dice cualquier disparate.
La gente cree que es anónima en internet,
pero no es.
Cree que tiene un grado de anonimidad mucho mayor del que realmente tiene, pero debería de cuidarse de no hacer eso, no porque es anónimo, sino que porque no debería hacerlo como ciudadano.
Claro.
Nos llegó un mensaje para vos que dice: para el invitado, felicitaciones por el congreso Charruacón, que significa
muchas gracias.
Sleep Hack Repeat.
Sí, eso es un moto que yo pongo cuando escribo los correos y es lo único que hago en el día es falta comer, porque si no me muero enseguida, pero yo duermo, como, hago estas actividades de seguridad y reinicio el bucle al otro día, vuelvo a dormir, a comer. Sí. Y
se nota que es un experto bucle. Que tiene mucho conocimiento sobre el tema.
También tienes una remera que dice hacking.
Sí.
¿Qué quiere decir? Krav Maga Hacking.
Sí, lo que pasa es que este es un uniforme de trabajo. O sea, vine con el uniforme de trabajo.
Claro, trabajas ahí.
Esta es la empresa que tenemos con mi socio.
Y bien. A todo esto, ¿no te genera un conflicto de intereses haber trabajado para el ámbito público y también para el privado?
Soy un freelancer en este momento. O sea, freelancer me refiero a la empresa nuestra, da servicios. Lo único que tenemos que cuidar es que no puedo estar siendo juez y parte en ninguna cosa simultáneamente. O sea, no puedo. Si necesito hacer un peritaje, no puedo estar juzgando del otro lado. Si necesito hacer una prueba de hacking ético, no puedo estar siendo el que después es responsable de implementar el control. O sea, debería de cuidar ese tipo de cosas, pero no se puede trabajar en el ámbito público y privado. Es más, en Uruguay, si no se trabaja en el ámbito público, no se crece.
Claro. Increíblemente. Mauricio Campiglia, especialista en seguridad en la información, en la informática. ¿Dije información? Sí.
Da igual. Es preferir la información. Mi informática es un subconjunto de la seguridad de la información, porque acá tú tenés información y no es informática.
Bien.
Muchísimas gracias por acompañarnos. La verdad que fue un gusto enorme y nos deja a todos pensando, sobre todo en el hecho de discernir lo que vemos a través de las redes sociales y entender que lo que nos muestra es solo lo que está dentro de nuestro entorno, nuestro pensamiento y nuestra búsqueda, pero hay que ir más allá, ¿no?
Fue un placer y la verdad que les agradezco pila la oportunidad de haber hablado con la gente de ustedes.
Por favor, un placer, Mauricio, muchas gracias.